Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solamente una vez, con Julio Valverde.
¡Ey! ¡Te pillé! ¡Ay, que me meto encima de la careta! Vaya, tantos días haciéndolo y de vez en cuando se me va. Bueno, pues después de la gran voz de Dani, seguimos, retomamos el relato. ¿Cómo vas? Gracias por estar ahí, ¿eh? Y hola, si te incorporas en este momento, vaya ratito que hemos pasado con Charo Melero, la responsable de los museos de la Comunidad de Madrid, en la casa de Lope, de Lope de Vega. Y también con Abraham Cupeiro. Jolín, ese viaje musical cuando el mundo estaba unido, cuando el mundo era Pangea, ¿no? Bueno, pues ya veréis que las cuatro tienen también su puntito, porque en nada va a entrar en antena Lara López con su sección He venido a hablar de lo mío express. Y el invitado, sorpresa que se trae, pues para conocer un poquito más esos cruces que se producen entre las distintas artes, ¿no? Entre el discurso literario, la música, el cine, bueno, una visión. No te muevas de ahí, que ya verás cómo conseguimos, por lo menos, hacer que algo te interese y te involucres en esta aventura llamada Solamente una vez. De momento ahí va otra tentación más dedicada a todas las flores de barrio. Esto se llama Flor de Periferia, es de Sweet Barrio, y yo quiero que te plantees una cosa. ¿Dónde empieza el pensamiento? ¿En la palabra o en la música?
La más rica del barrio no necesita nada. Conoce cada esquina, no se deja engañar. La más rica del barrio no necesita nada. Se conforma con poco. Ama la libertad. No te conviertas en veneno. No te conviertas en veneno. No te conviertas en veneno. ¿Quién te siembra? Tú te riegas sola. Nació en el extrarradio, nadie vino a rezar. Un paisaje maldito que tienta hacer el mal. Se levanta temprano, se pone.
Síguenos en Twitter, @solamente_RNE.
Lo oís, ¿no? Lo notáis, ¿no? Ya sabéis que a estas horas, los viernes, empezamos el fin de semana, al menos en este programa de Radio Nacional de España, por obra y gracia de Lara López, pues empezamos el fin de semana a disfrutarlo ya, por obra y gracia de Lara López y sus invitados. Lara, ¿qué tal andas? ¿Sola?
Hola, buenas tardes. Y este invitado, además, creo que lo vamos a compartir, Julio.
Pues sí, porque apenas nos dio tiempo a felicitarle por el premio Rivera de Duero hace un mes aproximadamente. Me parece que, creo recordar que era el 7 de julio. Y, joder, me quedé con ganas de hablar con él un poco más.
Pues por eso te lo he traído yo hoy. Marcelo Luján, bienvenido.
Hola, Marcelo.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, un placer.
Oye, Marcelo, que recuerdo de aquel encuentro que tuvimos hace un mes, que teníamos al otro lado en la conversación a Fernando Aramburu, y se deshizo en elogios, con tu obra.
Sí, sí, justamente estaba recordando, Julio, aquel, bueno, para mí, inolvidable día 7, que era un día que pensé que no iba a llegar nunca, ¿no? Porque, bueno, nosotros tuvimos el fallo el día 10 de marzo, antes del estado de alarma, y estuvimos un montón de meses en silencio, pero bueno, finalmente se pudo dar la rueda de prensa del día 7. Pude conocer personalmente a Fernando Aramburu, que para mí fue, bueno, un placer como lector, sobre todo, y también como compañero en la escritura. Y bueno, sí, la verdad que parece que el libro le gustó a Fernando, así que bueno, yo contentísimo.
Lara.
Bueno, no solo le gustó, sino que además hizo la faja que ahora pueden encontrar si buscan La claridad en las tiendas, está editado en Páginas de Espuma, y lo explica muy bien porque habla de este libro de cuentos y dice que invitan a una experiencia de lectura no exenta de una costosa perversión al inquietarnos con historias que dentro de la literatura resultan placenteras, intensas, fascinantes, mientras que trasladadas a nuestra vida serían para echarse a correr.
Sí, bueno,
si me escriben eso, desde luego le doy dos besos y me voy a comprar mi propio libro, te lo aseguro.
Bueno, pues sí, factura impecable, señalaban también, me acuerdo yo. ¿Sabes, Marcelo, que aquí Lara pues ha inventado un artefacto precioso que tiene en su extensión larga, o la ha tenido en su extensión larga, y aquí la tenemos en formato express, que jugamos a hacer... un cruce, digamos, ¿no? No sé si hoy en día, y que si no que me contradiga Lara, tiene sentido parcelar tanto las artes, ¿no? La música, el cine, la literatura. Es verdad que cada una tiene su código, pero que con todas ellas sale una mezcla preciosa, una mirada integral del mundo, ¿no? Y es lo que te invita a hacer en esta sección Lara López, ¿no? Que nos cuentes qué música oyes, ¿dónde alimentas esa cabecita?
Bueno, la verdad que es una sorpresa para mí. A Lara la conozco de otros programas y siempre es un placer conversar con ella. Y personalmente me gusta combinar el proceso de escritura con la música, ¿no? Fijaros que este libro tiene una característica paratextual, que son los epígrafes, en donde todos los cuentos, bueno, además de un fragmento bíblico, tienen fragmentos de canciones, de rock, o bueno, algunas de pop también, ¿no? Me pareció a mí una mezcla interesante, súper explosiva, y ciertamente cuando escribo, bueno, cuentos o incluso novelas, Lara lo sabe porque estuve en su programa con Subsuelo hace unos años, hay canciones, no las pongo mientras escribo, porque mientras escribo yo personalmente necesito un silencio absoluto, Pero
están ahí revoloteando en tu cabeza.
Exactamente, Julio, exactamente. Y de algún modo tienen que ver con lo que escribo, aunque no sea de modo directo, pero sí están ahí. Me aportan una suerte de clímax muy interesante. Y esto no lo dije nunca porque la gente dice que soy un chiflado, pero eso, me pasa eso con la música en el proceso de escritura. Es curioso.
Sí.
Y son canciones epígrafes que hacen referencia a canciones de Lou Reed, de Ratones Paranoicos, que es una banda bonaerense que ya hemos descubierto gracias a Marcelo Luján, Creedence Clearwater, que no voy a desvelar nada, pero creo que, que estará hoy sonando por aquí, Bee Gees incluso, que me ha sorprendido mucho, porque Pulp me lo esperaba, pero Bee Gees no, de ti.
Bueno, lo de Bee Gees tiene más que ver con ese texto, porque, bueno, la famosa canción, no sé si la traducción aquí es Fiebre de Sábado por la Noche, con lo que también aportó aquella famosa película, y tiene mucho que ver con la historia que abre ese epígrafe, ¿no? Pero bueno, Bee Gees son un grupo... Yo no soy tan joven como tú, Lara, así que... o sea, a mí me gusta de Zeppelin y cosas así un poco como antiguas.
Oye, que conste que a mí Bee Gees también me gustan. Mira, estabas haciendo antes, Marcelo, estabas haciendo referencia a tu novela Subsuelo, que me consta que los oyentes de Radio 3 y yo pues estuvimos mucho tiempo rondando esa historia tan tan profunda. Y creo que estos 5 cuentos de La claridad, de tu último libro, en los que volvemos a encontrar adolescentes que intentan lidiar con sus pasiones, no, sobre todo con las pasiones tristes, que diría Spinoza, verano, familias, muertes, creo que hay muchos puntos de conexión. Es también porque te han rondado por la cabeza aún las historias, los fantasmas, las sombras de Subsuelo.
Bueno, la verdad que este libro de cuentos se lo comentaba a Julio, el 7 de julio. Es un libro que escribí desde cero, es decir, es un libro de cuentos que tiene de alguna manera en el magma de su creación el espíritu de la novela, ¿no? Escribir el libro desde cero, no es un conjunto de cuentos más o menos compilatorios, ¿no? Entonces, claro, en los 3 años y pico que me llevó a escribir el libro, pude tomar decisiones que a lo mejor compilando cuentos ya escritos uno no puede. Y una de esas decisiones fue, bueno, hacerle un guiño a los lectores de Subsuelo, que es una novela que, bueno, por suerte tuvo muchísimo recorrido y me generó un montón de lectores. Entonces, planifiqué lo siguiente. Bueno, quien no haya leído Subsuelo, estos cuentos tienen que funcionar. Son textos con la absoluta independencia para que funcionen de modo individual y también como conjunto. Pero al lector de Subsuelo, pues un guiño, un plus, ¿no? Un bonus track, ya que estamos con la música, diciendo, mira, esta historia ocurre en el valle de Subsuelo. Esta otra pasan por la casa. Esta es la del camionero, que en el libro pasa muy desapercibido, solo es una acción. Y aquí vamos a contar el recorrido de ese camionero. No, el lector que no leyó Subsuelo, insisto, puede comprender perfectamente la historia, pero quien leyó Subsuelo tiene como, bueno, un pequeño tributo de mi parte para que haga una composición un poco más larga, ¿no? Esa fue la idea.
Están chulos esos juegos, desde luego. Y una cosa, porque me interesa mucho la parte que tienes. Decía Julio, señalaba que Aramburu había hablado de tu factura impecable. Desde luego la técnica empieza ya a ser maestría, también en el cuento, tanto como en la novela, pero en esas narraciones encuentro que hay mucho de psicología real, ¿no? Una profunda manera de empatizar con cada uno de los personajes, pero con cada uno de ellos, no solo con los principales. Me parece intensísimo vivir así un relato.
Bueno, ya eso excede un poquito a los cuentos de la claridad. Yo creo que es el modo que a mí me gusta contar las historias. Es decir, a mí me gusta fijarme en situaciones muy cotidianas, por lo tanto situaciones mínimas, que es donde uno puede, como escritor, profundizar bien en los personajes. Y construirlos de dentro hacia afuera, que es algo que a mí me parece acertado desde el punto de vista literario. Por lo tanto, bueno, no es extraño que me fije en la familia, ¿no? Un componente en el que todos, de un modo u otro, pasamos o estamos, ¿no? La adolescencia, otro espacio que Lara comentaba, que a mí me parece un segmento de la vida desde el punto de vista literario extraordinario, ¿no? Donde todo es más o menos mágico, donde todo es absolutamente posible, donde un día somos los mejores y el otro día somos los peores, y lo mejor es que el adolescente no sabe que todo eso es humo. Realmente, el adolescente no lo sabe, ignora. Entonces me parece que es un segmento para trabajar fantástico, a mí me gusta muchísimo, lo recupero siempre, pero sobre todo porque a través de estos personajes comunes puedo fijarme mucho en su alma, y es lo que a mí me parece que me funciona desde lo literario. No quiero abarcar tanto, quiero abarcar poquito, pero meterme lo más profundo que pueda como creador de, en este caso, personajes y por lo tanto historias, ¿no? Luego.
Pues vamos a, Lara, si te parece, vamos a asomarnos a esa música que le inspira para, bueno, pues para desplegar toda esta arquitectura literaria que está explicando, ¿te parece?
Me parece.
Bueno, pues venga, Marcelo, la primera canción que has elegido.
Creo que es Souvenir, ¿sí?, de Boy Genius. Bueno, confesar que es un grupo que descubrí hace poco. Creo que son unas chicas de Georgia, uh-huh, del condado de Georgia, creo, y bueno, estoy totalmente
subyugado
con la segunda voz. La segunda voz es, sí, estoy totalmente, ya la escucharéis.
Bueno, vamos a escuchar,
creo que es esa.
Vamos a escucharlo un poquito y ahora recuperamos. $20 in a souvenir. Anything.
stay out of your nightmares. See, I was in your dream last night. Always in the dying. You said because of course I did.
Se nota, se nota ahí el cambio. Lara, por favor, ilústranos. Boy Genius.
Nada, un trío de mujeres que yo no conocía, me lo ha descubierto Marcelo. O sea que estoy esperando casi que nos diga cómo las ha conocido, porque son de Los Ángeles. Sí sé que grabaron en cuatro días su primer EP. Sí.
En cuatro días, sí, madre mía.
En cuatro días, fíjate. Y también sé que la letra de esta canción, Souvenir, podría haberla escrito perfectamente Marcelo Luján, ¿eh? Sí. Es impresionante, habla de atrapasueños, de espejos retrovisores.
No, es que fíjate, porque además te has tomado la molestia de enviarme la chuleta, Lara, y tú fíjate lo bus sonoro que se puede preparar aquí. Mira, atrapasueños en el espejo retrovisor. No ha atrapado nada todavía. $20 en souvenirs. Todo vale la pena intentarlo para estar fuera de tus zapatillas, de tus pesadillas. ¡Qué la lío!
Claro.
Tela, ¿eh? Muy bien, Marcelo, muy bien. Un gusto.
Sí, no sabía de dónde eran. Yo dije lo de George y aquí voy a decir por qué las descubrí. Están en la banda sonora de The Walking Dead.
Anda.
Entonces, vale.
Como es una producción que pone mucho... Uh-huh. Bueno, que aporta muchísimo el estado de Georgia en Estados Unidos. Imaginé que artistas locales, creo que mi imaginación es un poquito romántica.
Oye, qué claro han tenido toda la vida los Yankees esto de coger cualquier producto audiovisual. Eso sí, la banda sonora, el tracklist impecable. Ya independientemente luego de la calidad del producto, madre mía, lo de la música lo tienen clarísimo.
Se les da muy bien la música, sí.
Bueno,
sí,
pues
bueno,
la
igual
segunda
son ciento y pico.
Sí.
Perdón.
Sí, dale.
La segunda canción que ha escogido Marcelo está en realidad pues ligada a eso que nos contaba antes de los epígrafes de la claridad, ¿no? Porque la chica de la banda de folk, uno de los cuentos, se inicia con una frase de la canción que ha escogido de Creedence, aunque en realidad no es de Creedence, ¿no? Es una canción tradicional, he leído.
Ajá. Puede ser que el Midnight Special...
Es un cover, eso sí se llama un cover ahí.
Pues mira, si te parece, la escuchamos un poquito y ahora entramos en detalles. No te voy a preguntar cuánto hay de biográfico en esa chica de la banda de folk, Marcelo. No te pondré en el brete, porque eso a los amigos no se les hace. Venga, la escuchamos. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Yonder come Miss Rosie, how in the world did you know? By the way she wears an apron. Umbrella on a Midnight Special, Creedence Clearwater Revival. Madre mía, qué sureños nos hemos puesto, Marcelo.
Aquí necesitaríamos a Manolo Fernández para nos contara cuántas versiones hay de esa canción y esas cosas, ¿no?
Sí, es verdad,
Marcelo,
que...
tú decías, no puedo escribir con música, pero entonces, ¿cuándo usa un escritor las músicas? ¿Cuándo las convoca? ¿Cuándo las conjura? Porque es difícil encontrar tiempo para escuchar canciones.
Bueno, esto es un caso absolutamente personal. Yo tengo compañeros y compañeras que escriben ficción escuchando Los Ramones con Gasco, y digo, ¿cómo hacéis con esto? ¿Que os veis locos? Esto es personal. Yo necesito silencio muy absoluto para poder concentrarme en la escritura de ficción. Pero los escritores, como decía Aroldo Conti, somos escritores solo cuando escribimos, ¿no? Entonces, el resto del tiempo me pierdo entre la gente, decía Conti. Y yo adhiero totalmente, porque en todo el resto del día, cuando, bueno, voy a dar clases y voy en el metro y estoy leyendo y, bueno, voy escuchando música, ¿no? Entonces ahí sí, y voy pensando también en la historia, ¿no? Todo este proceso que tenemos los escritores, que es cuando no tecleamos y estamos pensando, ¿no?, en tal escena, en tal personaje, en este movimiento técnico, y es ahí donde la canción me acompaña. Y son 3 o 4 canciones que están todo el tiempo, las escucho 100 veces, todo el tiempo, una tras la otra, y hay algo en la canción, no siempre tiene que ver con la letra o con la temática que abordan, pero hay algo en la canción que me acompaña, que me empuja a escribir esa historia. Y a mí me gusta mucho, me funciona, pero insisto, Lara, Julio, es algo personal, ¿no?
Te voy a hacerte una pequeña confesión, Marcelo. Yo muchos lunes, que a lo mejor vengo un poco más, ¿cómo se diría?, derrengado, ¿no?, del fin de semana, y me cuesta arrancar, y de repente pues me pongo una lista de éxitos, bellas melodías de ayer y de hoy, y ya, pumba, tiro como un toro para adelante con la presentación, el programa, y pim, pam, pim, pam, pim, pam, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que luego tengo que salir a la arena a leerlo a las 3 de la tarde y resulta que ya no tengo el mismo tono, digamos, que cuando lo he parido. Y entonces digo, bueno, Julio, la próxima vez elige algo un poquito más neutro. Pero bueno, que sí. Lara, te toca mover a ti.
Me toca mover para cerrar la sección. Y yo quería acabar con sonidos que no son muy habituales para Marcelo, me consta, aunque la historia de la artista, de la guineana Nakani Kanté, tiene que ver mucho con cosas que yo creo que las contaría muy bien Luján. Ella vive en Sabadell, tiene mucho que ver con la escena catalana contemporánea, de hecho va a presentar este disco, que es su nuevo álbum que está sacando ahora, creo que somos los segundos en ponerlo o algo así, el domingo 23 de agosto en Castel de Montjuïc de Barcelona, y si todo va bien también en el mercado de música viva de Vic, que es nuestro gran sitio para enseñar las músicas nuevas, ¿no?, en septiembre. Ajá. Bueno, el disco se llama De Conakry a Barcelona, es su tercer álbum, resume 10 años de esta artista guineana aquí en nuestro país, y suenan guitarras mandingas, ahí va la foma, el yembe, calabaza, pero también hay baterías, teclados, bajos, bueno, todo lo típico de una banda de pop y rock. Y me gustaría compartirla con vosotras porque este primer sencillo, el disco es maravilloso, creo que la va a poner entre los 5 primeros nombres de la world music de ahora mismo, desde luego es muy brillante, pero además es que la canción que lo presenta, que tiene vídeo también, es muy divertida y me gusta mucho, se llama Samedi.
Bueno, pues con ella, si os parece, Lara, Marcelo Luján, escritor, ganador del premio Rivera del Duero de Narrativa Breve, con la obra La Claridad, pues nos despedimos, aunque espero veros por ahí en universos de papel, en páginas, en notas volando, saliendo por ventanillas bajadas de coche y otros lugares en los que usted y yo sí creemos. Besitos a los dos.
Gracias.
Buenas tardes, gracias.